UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estamos de vuelta, una temporada más, vamos ya por la cuarta. Vamos a intentar que el programa sea lo más ameno posible y despierte vuestra curiosidad, la de nuestros oyentes. Para ello vamos a tener espacios para entrevistas, noticias de actualidad y vamos a conversar mucho con tertulias temáticas que cada semana os traeremos. Quedaros con nosotros esta media hora de cada viernes de 11:30 a 12:00. Estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencia de la Universidad Miguel Hernández.
Cuatro temporadas ya, ¿eh? 4 años aquí en Radio UMH, acercándoos en este programa de divulgación científica toda la actualidad del mundo de las adicciones, como dice mi compañera Mireia, con entrevistas, con noticias y con todo lo que consideramos que puede ser relevante para acercaros esa actualidad. Hoy en concreto os traemos una entrevista a Paco Pascual y además tendremos ese espacio de tertulia que iniciamos en la temporada pasada. En este caso hablaremos del síndrome alcohólico fetal, que si no lo conocéis creo que os va a resultar muy interesante y incluso en algunos momentos preocupante, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bienvenidos a Consentido.
Soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Sociodrogalcohol.
Vamos ya con las noticias más relevantes. Sociodrogalcohol reclama medidas urgentes por el auge de las apuestas deportivas y el juego online.
Recientemente se ha publicado una noticia en prensa, concretamente el pasado día 22 de agosto, en el que se señalaba que en España las apuestas deportivas mueven el 40% de los ya 17.000 millones de euros que se juegan en Internet. El incremento en el número de jugadores en los 5 años transcurridos entre el 2013 y el 2018 ha pasado de 280.000 a más de 830.000. Y además señala que los operadores invirtieron el año pasado 170 millones de euros en publicidad. Es decir, en total, las apuestas deportivas en directo, no ya las de Internet, llegaron a mover, además de lo comentado anteriormente, 572 millones de euros en un solo mes. Además de las apuestas deportivas, los juegos online relacionados con el póker, el blackjack o la ruleta, las máquinas de azar y las apuestas hípicas se ven incrementadas año a año. A pesar de que ha habido una reacción de los colectivos sociales, vecinales, de asociaciones de pacientes, se ha hecho de momento caso omiso a la mayoría de las reivindicaciones y de ahí este incremento incesante de la problemática.
Y es que tanto la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual DSM-5, como el CIE-11 de la OMS, en la clasificación internacional de enfermedades, cataloga los problemas de juego como una enfermedad relacionada con el control de impulsos y la define como una adicción. Por lo tanto, desde Sociohidrogalcohol, como sociedad científica y viendo la problemática que representa a nivel tanto personal como familiar, económico y social, el tema del juego patológico, tanto del gambling como el gaming en la gente joven, que son adictos al juego, aunque no apuesten dinero o aunque lo apuesten de manera irregular, se exigen medidas inminentes. La prohibición de la publicidad a cualquier hora, tanto la directa como la indirecta, y la desaparición de los bonos regalo. Además de un incremento de los recursos asistenciales para poder tratar este tipo de problemas. También hacía falta o haría falta una regulación común para todos y dejar de basarnos en la autorregulación, porque en el juego está la salud de las personas.
CARFE prepara su quinta convención nacional en El Ejido, Almería.
La Confederación de Alcohólicos Adictos en Rehabilitación y Familiares de España prepara su quinta convención nacional, que este año tendrá lugar el 31 de octubre, del 31 al 1 de noviembre, en El Ejido, Almería. Cerca de 500 personas con adicción y sus familias se reúnen un año más para trabajar y mejorar la comprensión sobre su enfermedad, al tiempo que comparten actividades y espacios con gente de todos los rincones de España. Este año destaca un taller de radio, así como un espacio dedicado al yoga y la adicción, entre los talleres tradicionales de trabajo emocional, problemas legales, talleres temáticos para la familia, etc.
Llegados a este punto del programa, llega el momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Paco Pascual, presidente de Sociohidrogalcohol, asesor técnico de CARFE y colaborador, además, de nuestro Instituto de Investigación. Hoy Paco nos va a adelantar el tema del que va a hablar en esa quinta convención de CARFE. Buenos días, Paco.
Hola, buen día, buenos días.
Coméntanos un poco qué es esto de la genética y qué papel juega en las adicciones.
Pues mira, todos hemos estudiado cuando íbamos al instituto las leyes de Mendel y aquello de los guisantes y de la mosca del vinagre, y saber un poco las características que puede tener nuestra descendencia a partir de los cromosomas y sabiendo si hay características que pueden ser dominantes o recesivas. La genética nos indica de alguna forma la posibilidad que tenemos de tener los ojos claros, el pelo rubio o de ser más o menos altos, dependiendo de las características de nuestros padres o de nuestros abuelos o bisabuelos. Desde hace años se intenta ver si hay alguna relación con las adicciones, es decir, si de alguna forma el que una persona llegue a tener un trastorno por consumo de sustancias tiene algo que ver con los antecedentes familiares que pueden determinarle de alguna forma que esa persona, por el consumo de una sustancia, termine teniendo un problema. Esto cada vez se ha desarrollado más y en estos momentos sabemos, por ejemplo, en qué locus de algunos cromosomas se puede localizar exactamente esta posibilidad de desarrollar una dependencia. Ahora, yo creo que debemos de tener en cuenta que la genética puede ser parte de los factores determinantes, pero no es un factor exclusivo, porque la genética es lo que viene marcado en los cromosomas. Pero si esto fuese aquí, así nos olvidaríamos de alguna forma de intentar poner un tratamiento, porque el único tratamiento sería intentar cambiar los genes de la persona. Y hoy por hoy esto, aunque se está investigando, todavía queda lejos de ser una realidad. Mira, por ejemplo, cuando queremos establecer un tratamiento en una persona y tenemos dos fármacos distintos, probablemente, sabiendo la estructura genética de esta persona, podríamos saber si el medicamento A es mejor que el B para ese tipo de persona. Para esto la genética se está utilizando ya. Por ejemplo, sabríamos que si una persona va a tener, y entendedme, los ojos azules, pero sabemos que los ojos azules le va a provocar una patología, pues vamos a ver si esto se pudiese cambiar. Como he dicho, cambiar la estructura genética no es fácil, pero de alguna forma sí que podríamos, por medio de algunos fármacos, por medio de algunos complejos metabólicos, por medio de la educación, del ambiente, de lo que rodea a la persona, que podríamos hacer que, aunque la predisposición que tenga es a tener los ojos azules, entendedme, a tener un problema con las drogas, lo que haríamos es que no se exprese la enfermedad. Esto es lo que hoy en día denominamos epigenética. Es decir, son todos los factores externos que pueden hacer que, aunque haya una predisposición genética, esta no se demuestre. Y podríamos frenar la enfermedad sin alterar la estructura genética del individuo. No es fácil de explicar, yo lo entiendo, pero creo que es un mundo apasionante y probablemente sea el futuro para poder determinar no solamente si la persona va a tener un problema, sino para poder dar un tratamiento adecuado o para poderlo frenar incluso antes de que aparezca.
Paco, buenos días. Entonces, si te he entendido bien, la epigenética serían todos esos factores que no tienen que ver directamente con la genética, pero que sí que están afectando, digamos, al desarrollo de esas características. ¿O?
Vamos a ver, por una parte está la genética y el genotipo de la persona, que es su estructura de ADN, y por otra parte está el genotipo, que sería la parte que se expresa, ¿vale?
Sí.
De lo que nosotros vemos, ¿vale? Es decir, la expresión génica. Si nosotros tenemos una estructura genética, un ADN, que va a determinar que esa persona tenga un tipo de trastorno,
sí,
la epigenética podría hacer que no se expresase. Por lo tanto, el fenotipo sería distinto y la enfermedad podría frenarse sin alterar los genes, ¿vale? Sino frenando lo que podemos ver los demás desde fuera.
Entonces tendría que ver con la socialización o con la parte social, digamos, de cómo esa persona se desarrolla a nivel cultural o a nivel de aprendizaje dentro de su entorno.
Por ejemplo, vamos a ver, el ambiente, la educación, el grupo de amigos, la presión de iguales, todo esto que es lo que ha trabajado normalmente más la psicología que la medicina, podría ser lo que frenase que al final esa persona, aun teniendo esa predisposición, no llegase a tener el problema. Cuando hablo de fármacos, o hablo también de, bueno, diríamos de compuestos químicos, no solamente fármacos, por ejemplo, hacer una transmetilación y cambiar una de las moléculas que podría de alguna forma afectar a esta expresión génica. Estamos hablando que esto se puede hacer desde la psicología, que es lo que hemos venido haciendo tradicionalmente, y por eso hemos visto que dos personas con una misma predisposición, por ejemplo, dos gemelos que no han vivido juntos, pues dependiendo de la educación, del barrio, de todo esto que estamos denominando epigenética, al final, con la misma predisposición inicial, no han llegado a desarrollar la enfermedad. Si no, es que sería muy fácil. Y mira, tratar una enfermedad, y más tratar una enfermedad como es una adicción a una sustancia, no es cuestión solamente, no hay fármacos milagrosos.
Yeah.
La persona tiene que trabajar, pero no solamente la persona, sino los padres, el colegio y la sociedad en general, para intentar disminuir de alguna forma que esta predisposición, que cada vez es más frecuente porque el consumo de sustancias está más extendido, la única forma de frenarla antes de que aparezca sería esta sensibilización social con una buena educación y una serie de alternativas de ocio, de tiempo libre, culturales, etcétera, que es lo que se está ensayando, por ejemplo, en otros países, como en Islandia, que es donde han puesto el foco para la prevención, trabajar estos aspectos externos a la persona, pero que al fin y al cabo es lo que va a definir su carácter y su forma de actuar.
Es un poco como lo del experimento este famoso de los 70 de Bruce Alexander y el parque de ratas, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Más o menos, efectivamente. Aquello eran unos experimentos iniciales y sabemos que las ratas, por ejemplo, cuando tú le das una alternativa al consumo que a ellos los divierte, esto también de alguna forma tiene una sobrecarga, una descarga de dopamina que hace que no tengan necesidad de ir a consumir porque están pasándoselo bien. Si no damos esta serie de alternativas, no modulamos de ninguna forma lo que es el carácter y los efectos, y al final tiendes a lo más fácil, que es a ir a consumir directamente.
Paco, es posible que muchos de nuestros oyentes estén planteando, ¿es la adicción hereditaria como ocurre con otras enfermedades?
Bueno, en parte es hereditaria, es lo que estamos intentando explicar, pero es hereditaria hasta el punto que si ponemos toda esta serie de medidas previas, podemos de alguna forma hacer que no se exprese la adicción, es decir, la podríamos contener, y por eso cuando vemos a veces a las personas adictas, hay de todo, lógicamente, pero detrás sobre todo de la gente muy joven que empieza a consumir y empieza a tener problemas, pues ves familias desestructuradas, barrios más marginales, o todo lo contrario, el no dar importancia a las cosas en la gente que tiene mucho, y al final, y esto lo vemos constantemente, por ejemplo, en muchos artistas, ¿no? Que yo creo que unos por defecto y otros por exceso pasan de rosca. ¿Hay una predisposición? Efectivamente, pero todo lo demás puede influir en que la persona no llegue allá.
Entonces, claro, llegamos un poco a la pregunta del millón, ¿no? ¿A qué fue antes, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué es más importante o qué puede tener más peso? ¿La parte genética o la parte del ambiente, digamos, o la parte del contexto?
Pues mira, yo creo que esto tiene una fácil contestación. A la parte genética no podemos llegar al 100%, y además la parte genética puede influir, por ejemplo, en un 25 o un 30% en que aparezca una adicción. En cambio, toda la parte educativa sociabilizadora, toda la parte de lo que es no solamente la conducta, el conocimiento, ahí sí que podemos influir claramente. Por lo tanto, y por eso siempre estamos diciendo que el enfoque de las adicciones debe de ser biopsicosocial. Es decir, el bio sería la parte metabólica o genética, que poco a poco iremos modulando, como el que modula una plastilina desde el punto de vista más químico. La parte psicológica del conocimiento de la conducta, del comportamiento, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, y lo único que hemos hecho ha sido, de alguna forma, perfilar, definir un modelo que sea menos de confrontación, más de acompañar al paciente, más motivacional, más de que note el día a día y que pueda disfrutar las cosas, y por supuesto el que tenga una estructura social que le dé los mínimos derechos como cualquier persona, de tener una vida digna, tener un trabajo, tener una vivienda y considerarse una persona, y no al final que esta persona sea estigmatizada y arrinconada, porque esto de alguna forma lo que haría sería favorecer mucho más el problema. Por lo tanto, si dejamos un 30% por cada, pues bueno, el 30% de la genética iremos poco a poco, pero el ayudar en los aspectos psicológicos, el otro 30%, el ayudar en los aspectos sociales, el otro 30%, y diríais, bueno, te queda un 10, esto no me suma al 100%. Pues mira, yo lo dejaría al azar, porque a veces el azar, las circunstancias que no podemos controlar de ninguna forma, a veces definen el que una persona pueda llegar a tener problemas.
Paco, esto que has estado comentando son un poco también factores de protección. Defínenos un poco qué factores de protección y cuáles de riesgo son los que existen para que se pueda desarrollar o no una adicción.
Bueno, los factores de protección sabemos que es tener más o menos una familia estable, tener una solvencia, vamos a decir, socioeconómica que le permitan a la persona pues tener una vida, bueno, sin grandes lujos, pero que no le falten por lo menos las cosas básicas, el rodearse de unos amigos que no sean consumidores, el tener una correcta escolarización, el entender que en el mundo todas las personas somos iguales, el intentar romper un poco estos esquemas de clase que nos hacen ver que una persona es más que otra, y entramos en una sociedad tan competitiva que al final nos destroza porque muchas personas no pueden llegar. Es decir, el estar a ese nivel de compartir con los demás y de tener por lo menos una vida más o menos sana, el poder practicar algún deporte, incluso la alimentación, las costumbres, Todo esto serían factores de protección. En cambio, ¿cuáles serían los factores de riesgo hacia el consumo? Pues probablemente todo lo contrario. Tener una familia desestructurada es un factor gravísimo que te puede abocar el no tener control en casa, el no tener una autoridad paterna o materna, el que además pues puedan hacerte mobbing en el colegio, el que no tengas pues suficiente para tener pues una vida más o menos normalizada. Pero sobre todo ahí sí que estamos hablando del entorno. También podríamos hablar que puede ser un factor de riesgo importante el que una persona pueda tener un trastorno de tipo psiquiátrico, una persona con TDAH, con depresión, con un trastorno psicótico, a no ser que sea ya inducido por drogas, porque ahí estamos también, como decía Álvaro, con el huevo y la gallina, pero tener un trastorno psiquiátrico asociado pues puede ser también un factor de riesgo hacia el consumo. Sobre todo es conseguir el equilibrio. La persona al final tiene que saber que estamos compuestos por esto que denominaba la OMS salud, que es el bienestar biopsicosocial de la persona.
Pues muchas gracias, Paco Pascual, por esta interesante entrevista. Nos quedamos con esas ganas de escucharte en la quinta convención. Nosotros hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida.
Sigues en la sintonía de Radio UMH, tu radio universitaria. Recuerda que puedes escucharnos también por radio.umh.es.
Llega el momento de la tertulia. Hoy vamos a hablar del acto que el día 9 de septiembre se celebró en el Ministerio de Sanidad y en el que se habló de síndrome alcohólico fetal.
Para quien no lo conozca, el síndrome de alcohólico fetal o síndrome del espectro alcohólico fetal es un grupo de malformaciones y desórdenes que se pueden presentar en una persona cuya madre ingirió bebidas alcohólicas que contenían etanol durante el embarazo. ¿Qué síntomas suelen aparecer? Pues pueden aparecer una apariencia anormal, baja altura, bajo peso, cabeza pequeña, mala coordinación, a veces también bajo cociente intelectual, problemas de conducta y sordera o incluso deficiencia visual. Es muy común que los afectados tengan dificultades en los estudios o se vean envueltos en problemas con el orden, con la policía o incluso pasen tiempo en la cárcel. Frecuentemente se involucran en actividades sexuales de alto riesgo, tienen problema con el consumo de alcohol y el uso recreativo de drogas. La forma más severa de esta condición se denomina, como decíamos, síndrome alcohólico fetal y otros tipos incluyen el denominado síndrome alcohólico fetal parcial. Uh-huh. Un problema, como vemos, muy, muy importante que afecta a muchos aspectos y a muchas parcelas de la vida, tanto social como personal de las personas o de los individuos que lo sufren y que quizá no está muy en la mente de las madres, ¿no? cuando están embarazadas, porque es muy común eso de decir, bueno, pues no pasa nada por beber un poco si estoy embarazada, ¿verdad?
Exacto, los expertos en adicciones siempre aconsejan que el consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia, porque también pasa la leche materna, sea cero. Y esta recomendación es por una razón de ser, y es que no se sabe hasta qué punto puede afectar el etanol al bebé que está en crecimiento, ¿no? Evidentemente, la afectación, dicen los expertos, que va muy en consonancia con el momento del embarazo en el que se consume esa bebida alcohólica y también la cantidad, pero eso no quiere decir que una poquita cantidad vaya a ser segura,
claro,
ni mucho menos.
Probablemente por la predisposición genética, como decíamos antes en la entrevista con Paco Pascual, ¿no? Que cada uno pueda tener a las sustancias, en este caso al etanol, pero también puede pasar con la nicotina, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Que suele ser otra de las cosas que las mujeres embarazadas se suelen preguntar, ¿no? ¿Pasa algo si fumo durante el embarazo y demás? Pasa, pero pasa, digamos, con más riesgo todavía con el caso del alcohol, ¿no?
Sí.
Que muchas veces.
Sí.
Con una...
La realidad es que el alcohol es un tóxico que atraviesa la placenta muy fácilmente y cualquier tóxico que estamos metiendo a una criatura que está en pleno crecimiento pues puede afectar a lo que en ese momento se esté desarrollando. Si en ese momento lo que está creciendo pues son los pulmones, pues a lo mejor la afectación pues será a lo mejor pulmonar, ¿no? Pero sobre todo el alcohol donde más influye es a nivel cerebral, porque es lo que primero se desarrolla y muchas madres, sin saberlo, al principio del embarazo, pues han consumido una cerveza. cervecita o un vaso de vino o un tal. Entonces, por eso también se recomienda que incluso cuando la madre aún no está embarazada, pero sí que está buscando ese embarazo, el consumo también sea cero, ¿no? Por evitar mayores problemas, porque, como has dicho, el síndrome alcohólico fetal, digamos, es la máxima expresión, ¿no? Es cuando ya se ha hecho un consumo muy intensivo de alcohol durante todo el embarazo y sí que tiene unos rasgos, a lo mejor a nivel incluso de la carita de la criatura cuando nace, pues que se le ve pues que los ojos están separados, que las orejitas están más bajas, incluso este dibujito que tenemos encima de los labios no aparece, ¿no? En los nenes que presentan síndrome alcohólico fetal. Pero claro, también tenemos una afectación que puede ser parcial y que a nivel, digamos,
sí, que visualmente,
de, visualmente no se detecte.
Pero que a nivel cognitivo, exacto, sí que tengamos un déficit, exacto, ¿verdad?
De hecho, una de las cosas que más me sorprendió en el acto este que se hizo el día 9 de septiembre es que hubo una mesa en la que personas que sufrían síndrome alcohólico fetal...
Chavales, ¿no?
Adolescentes, sí, eran adolescentes, mujeres todas ellas, pues comentaban un poco cómo se desenvolvían en su día a día, qué dificultades encontraban, ¿no? Entonces ellas, bueno, hablaban mucho de rechazo, hablaban de que se sentían aisladas, de que se sentían solas y que incluso sabiendo ya lo que les sucedía, en la propia familia, pues ellas sentían que se les, digamos, se les exigía más de lo que ellas mismas muchas veces podían conseguir. Uh-huh. Ellas hablaban, una de ellas en concreto hablaba de su dificultad en los estudios, decía que ella era incapaz de memorizar algo, o sea, ella podía leer 20 veces una frase pero no era capaz de retenerla y sin embargo ella trabajaba muy bien mediante asociación, es decir, por ejemplo, ella comentaba que se había ido en vacaciones a Estados Unidos, que ya no era capaz de aprender inglés con facilidad, de memorizar palabras, pero que cuando se fue a Estados Unidos y vio que había un equipo de hockey que se llamaba los Red Sox y vio que el dibujito era un calcetín, enseguida entendió por asociación que Sox era calcetín, ¿no? Eran calcetines. Entonces, pues claro, esto, ¿qué me hace pensar a mí? Pues que también el sistema educativo se tiene que adaptar a todas las necesidades, no solo de estas personas que sufren síndrome alcohólico fetal, sino de cualquier persona que pueda tener algún tipo de trastorno,
claro,
cognitivo,
porque,
¿no?
Porque, como decíamos antes, digamos que suele correlacionar o suelen haber otras patologías asociadas, como por ejemplo el TDAH, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que tengan déficit de atención.
Sí, sí. Una de las mamás que había allí, ella hablaba pues de que es que los profesores, antes de saber qué le pasaba a su hija, ¿no? Pues decían pues que es que no se podía estar quieta en la silla, que estaba todo el rato molestando en clase, que no les dejaba pues eso, trabajar con normalidad en el aula, etcétera, hasta que bueno, los médicos le detectaron primero un TDAH, hasta que luego, pues bueno. Por fortuna hubo un profesional que se dio cuenta de que esta niña, pues además era una niña adoptada de Europa del Este, desde donde vienen muchos de los niños adoptados con problemas con síndrome alcohólico fetal, y entonces pues empezaron a hacer una valoración y un estudio y efectivamente la niña presentaba síndrome alcohólico fetal.
Bueno, un tema importante, un tema que deberíamos quizá rescatar en algún otro programa para concienciar un poquito a la gente de que el consumo seguro de alcohol estando embarazada es cero.
Cero,
¿verdad? Y que todos esos mitos y quizá esos hábitos relacionados con esa cultura española, ¿no? Que está muy ligada al consumo de alcohol, pues deberían de empezar a contemplar que, bueno, en determinadas circunstancias no se debe consumir alcohol, pero en otras, como es el caso de estar embarazadas, es que es, vamos, totalmente
desaconsejable,
prohibido, ¿vale? Muy bien, pues creo que se nos está acabando el tiempo. Ha sido un programa, un reinicio de temporada, bueno, creo que bastante interesante. Hemos ido tocando temas muy, muy novedosos y sobre todo muy relevantes dentro del campo de las adicciones y tanto de la prevención pues como de la promoción de hábitos saludables. Y nada más, esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído, esa entrevista con Paco Pascual sobre, bueno, esa parte genética de las adicciones, pero también la importancia de la parte social, ¿verdad? Y bueno, y esa tertulia sobre el síndrome alcohólico fetal con mi compañera Mireia Pascual. Muchísimas gracias por estar aquí un año más, cuatro
aquí
ya, en estas ondas. Muchísimas gracias también a Marta Caballero, a los controles técnicos y a todos los que, bueno, tenemos al otro lado de las ondas, ya sea en formato radio o en formato podcast.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta pronto.
Sé felices, hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.